abierto de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ya han aterrizado en Kabul los diplomáticos españoles desplazados para colaborar en la repatriación de los cuerpos de los tres españoles fallecidos el viernes en un atentado en el centro de Afganistán. Ana Huertas.
Cristina, se trata del embajador en Afganistán que reside en Doha por razones de seguridad y otro diplomático enviado de la embajada en Pakistán. ¿Qué más sabemos hasta ahora? Arturo, allí estarán.
De los dos españoles que salieron ilesos, uno ya está regresando a España y el otro ha decidido quedarse en Afganistán por deseo propio para realizar unas gestiones personales y saldrá tan pronto como él lo decida. Los diplomáticos que están trabajando para agilizar los trámites de repatriación estarán en contacto permanente con el grupo de españoles que sufrió el ataque en Bamiyan el viernes hasta que todos los supervivientes abandonen el país y todos los cuerpos sean repatriados. Su función principal será ofrecerles ayuda y asistencia consular. Los diplomáticos también estarán en contacto con el hospital de Kabul, donde permanece ingresada la española herida en el ataque. Esta evoluciona favorablemente de sus heridas, aunque su pronóstico es reservado. Desde España, el gobierno recomendaba no viajar a Afganistán. Abdullah Nori fue asesor de la embajada de Afganistán en Madrid.
La situación es bastante insegura, sigue siendo, es un país en conflicto. Nunca se recomendó viajes a Afganistán, nunca fue recomendado por parte el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Se estima que durante el año pasado más de 5.000 turistas extranjeros visitaron la ciudad de Bamiyan, cuyo enclave de los Budas está declarado Patrimonio de la Humanidad.
Gracias, Arturo. Y a falta de 3 semanas para las elecciones europeas del 9 de junio, los partidos ya están inmersos en la precampaña. La campaña como tal empezará el próximo viernes. Precisamente con la vista puesta en esos comicios, Vox clausura este domingo su convención Viva 24 en el Palacio de Vista Alegre en Madrid, en la que participará, entre otros, Javier Milei. Precisamente al presidente argentino se ha referido así en la mañana del fin de semana Jorge Buxadé, cabeza de lista de Vox a las europeas.
La opinión de Javier Milei es absolutamente entendible si entendemos que es el presidente de Argentina y es el líder del partido que quiere devolver la libertad a Argentina, la prosperidad a Argentina. En Argentina la justicia social está vinculada a lo peor del kirchnerismo, de ese peronismo kirchnerista y por tanto a lo peor de una casta política que se ha dedicado a absorber los recursos de una nación rica.
Y más asuntos. Esta semana se cumplirá el 20º aniversario de la boda de los reyes don Felipe y doña Leticia. Este próximo miércoles, 22 de mayo, se celebrará ese aniversario. Ambos han despejado su agenda de actos institucionales ese día, este fin de semana, y con motivo de esa efeméride, Zarzuela ha distribuido 11 fotografías en las que aparecen junto a sus hijas en los jardines del Campo del Moro, del Palacio Real. Y aquí en COPE, en el fin de semana con Cristina, Amadeo Martín Rey y Cavieses, historiador y experto en casas reales, ha desvelado pinceladas poco conocidas del enlace.
La decoración de Madrid que se le había encargado a Pascua Ortega fue una decoración realmente novedosa. Bodas reales que hemos visto, anteriormente en Europa, pues eran unas decoraciones mucho más clásicas, si se quiere. Pascua Ortega eligió unos colores muy especiales fueron una especie de telas que se iban colgando de muchos lugares de Madrid y con un color asalmonado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hasta 9 partidos se juegan hoy en primera a partir de las 7 de la tarde. Ignacio Arzuaga.
El campeón de Liga, el Real Madrid, se enfrentará en la Cerámica al Villarreal, equipo que todavía aspira a jugar en Europa la próxima temporada. ¿Cuál es la última hora del encuentro, Miguel Ángel Díaz?
Duelo por el pichichi entre Sorloth y Bellingham, aunque el inglés será suplente. Ancelotti meterá 9 cambios, Lunin estará en la portería, Militao será central. No jugarán ni Kroos ni Camavinga en el 11 inicial. Será Ceballos y Modric en el doble pivote, a la derecha Valverde, a la izquierda Brahim y arriba Güler y Joselu. En el Villarreal de Marcelino son baja por sanción Baena y Kiko Femenía. Por contra, el técnico recupera Gerard Moreno, Albiol y a Coquelin. Va a pitar el partido el colegiado canario Hernández Hernández.
El resto de partidos de la jornada son Barcelona-Rayo, Valencia-Girona, Atlético-Osasuna, Athletic-Sevilla, Betis-Real Sociedad, Mallorca-Almería, Granada-Celta, y Cádiz-Las Palmas, partido que si no gana el conjunto gaditano le convertirá en equipo de segunda división matemáticamente. En motor, a las 3 de la tarde comenzará el Gran Premio de Emilia-Romagna y lo hará con Verstappen saliendo desde la pole. Sainz saldrá quinto y Fernando Alonso décimo noveno.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE, estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en Fin de Semana de COPE con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Queremos pediros ayuda. Vamos a hablar de anécdotas con el coche, de esas anécdotas graciosas como la que ha ocurrido en la playa de... ¿Cómo ha sido? Que tú lo conoces bien, Diego Ollambre. González, el peli. Cuenta lo que ha ocurrido.
Ollambre, hay un chiringuito al lado, pues no sé quién conducía el coche o quién iba de acompañante, pero debía estar la marea baja. Adentraron el coche en la playa, no sé, para contemplar las vistas. Y debió empezar eso a subir y ahí que se quedó el coche atascado. El caso es que debieron llamar a los bomberos o a la asistencia técnica y dijeron, bueno, pues mientras llega nos vamos al chiringuito que está aquí al lado, ¿no?
¡Qué grandes, qué grandes, qué grandes!
Y ahí aparecían los bomberos sacando el coche de la playa y nada, los susodichos conductores propietarios, acompañantes o quien fuese en ese coche no aparecían y estaban en el chiringuito. Pues que les debió caer la grande luego, ¿eh?
Bueno,
también.
Es que me parece estupendo. La cuestión es que sobre ese asunto queremos preguntarte por la anécdota de cuando llevaba chocolate en el coche, se deshizo, te quedaste atrapado en cualquier lugar inaudito. Cuéntanoslo, ¿a ti te ha ocurrido, Laurita Rubio?
A mí me ha pasado de todo en el coche porque paso bastante tiempo en el coche, de esto que te dejas una bolsa con la compra del pescado, por ejemplo, y luego ¡ay, qué asco! Pues sí. En fin, luego lo comentaremos todos con los oyentes. ¿Recuerdo el teléfono? ¿Lo recuerda? El 666-5540-00.
666-5540-00 para después en la tertulia de chicas comentar vuestras divertidas anécdotas de coche.
Stop me from kissing you. You can't stop me from cuddling too. You can treat me mean, honey, that's all right. But I'll get even with you tonight. 'Cause you can't stop me from dreaming. You can't stop me from holding hands. Make me listen to your command.
Con harto dolor, el otro día jueves, no pude asistir en la sede de Telefónica a la presentación de una magna novela. 1.300 páginas de novela ha escrito mi amigo Juan Manuel de Prada y servidora que estaba con el COVID, evidentemente se perdió el acto. Pero él no quería ausentarse de la compañía de nuestros oyentes para comentárnoslo y hablarnos del libro. Juan Manuel de Prada, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Que lo has pasado mal con el tren, ¿no?
Sí, fatal, fatal. El tren ha llegado con mucho retraso, pero bueno, en fin.
¿De dónde venías?
Venía de Zaragoza. La introducción de las compañías privadas ha descabalado los horarios porque las estructuras ferroviarias no están preparadas para esto, ¿no? Nuevamente la riqueza nacional, la riqueza pública se pone al servicio de compañías privadas para el saqueo del país, ¿no?
él es así, no da puntada sin hilo.
Sí, pero es que es así, Cristina, es así. Desde que se han introducido las nuevas compañías, la red ferroviaria española no soporta la situación y los retrasos en los trenes son constantes.
Pues
¿no?
se tendrán que pero ajustar, bueno. Porque yo creo que ser capaz de respetar horarios es cuestión de las personas, no de las estructuras. Aquí somos una compañía privada y funcionamos puntualísimamente.
Sí, pero tú no estás utilizando la vías férreas que estaban solamente preparadas para soportar pues los trayectos de una sola compañía, ¿no? Esto es lo que está sucediendo.
¿Cómo fue el otro día la presentación del libro?
La presentación fue excelente, la verdad. Tanto Ana Caballé como Alex Álex de la Iglesia, pues...
Estuvo Álex de la Iglesia, que es buen amigo de Juan Manuel, y se admiran mutuamente en la presentación.
Sí, sí, estuvieron ambos muy elogiosos con la obra, y la verdad es que fue una presentación muy bonita, hubo muchísima gente, y bueno, fue de esas cosas que a uno le emocionan, ¿no? Y las guarda en su corazón.
Qué bonito, qué bonito. 1.300
bueno,
páginas.
No, son 1.600, Cristina, pero se publica en dos entregas. Oh. La primera parte de la novela son 800, que es lo que ahora se publica.
Exacto, y la verdad que no se hace largo, ¿eh? Tengo que decirlo, porque yo he pasado un rato delicioso. Esta semana me ha acompañado en la enfermedad el libro. Pero es un desafío, porque desde el punto de vista editorial no es habitual que salgan libros de esta longitud.
No, no es habitual. La editorial ha hecho una apuesta especialísima con este libro. Yo creo que ellos se intimidaron cuando yo les dije el libro que había escrito. Me acuerdo cuando les llevé el manuscrito, porque esta ha sido una novela escrita a mano, ¿no? Y se quedaron muy impactados, pero luego la verdad es que se pusieron a leerla y les ocurrió lo contrario, ¿no? Se emocionaron, enseguida no dudaron en publicarla, no dudaron en sacarla en dos entregas. Y bueno, la apuesta que han hecho es absoluta, sí, o sea que yo estoy muy contento. Es una novela en la que me lo he dejado todo, ¿sabes? Me he vaciado por completo, he puesto lo mejor de mí. Es una novela de muchísimo trabajo, con una documentación gigantesca, ¿no? Ahora hablaremos de lo que trata la novela. Y la verdad es que, bueno, estoy contento porque la editorial ha respondido y también los lectores están respondiendo.
Es que es cierto que resulta enormemente amena. El título de la novela, editada por Espasa, Mil ojos esconde la noche, tiene además el atractivo de una bellísima portada. Es decir, que Juan Manuel nos escribió a los amigos y nos pidió consejo, porque había dos alternativas y dos posibilidades más. Y una de ellas, por ejemplo, tenía una enorme esvástica nazi, porque la novela se centra en el periodo de la ocupación alemana del París de la Segunda Guerra Mundial. Pero la que has elegido es súper, súper llamativa.
Bueno, he elegido la natural, ¿sabes? No es una novela de nazis.
No.
No es una novela de nazis, es una novela que se desarrolla en el París ocupado por el ejército alemán y sale algún nazi, pero la novela no trata sobre los nazis, trata sobre los artistas y escritores españoles que estuvieron en París durante estos años. Algunos exiliados de España, otros pues corresponsales de prensa, otros simplemente que les apetecía estar allí, luego los funcionarios en representación del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parecía que lo que había que poner en portada era una imagen que reflejara lo que era París en esos años, y elegí la entrada de un cabaret que en aquellos años todavía no había sido demolido, el cabaret del infierno, con esa boca monstruosa que se traga a quienes ahí entran, ¿no? Mm. Me pareció que era una metáfora de la situación de París durante esos años y de todos los personajes a los que retrato en mi novela. Mm.
Sale, como decíamos, en dos partes. ¿Cuándo sale la siguiente? Pues yo ya lo estoy esperando. Que pues me has dejado ahí a medio...
La siguiente habrá dos posibilidades, o a finales de este año o quizá más bien en la primavera del año próximo, ¿no?
Pues,
en la primera del año próximo.
Pues habrá que esperar.
Pero bueno, esta primera parte, digamos que tiene coherencia interna, ¿no? Digamos que nos va narrando, también esto hay que decirlo, esta novela es una especie de continuación, aunque se puede leer sin haber leído Las máscaras del héroe, que fue mi primera novela, ¿no? En Las máscaras del héroe había un personaje, Fernando Navales, que nos hacía una crónica de la bohemia madrileña de los años 20 y 30, un hombre malvado, un hombre sin escrúpulos, y ahora este hombre pues está en la delegación de Falange, trabajando en la delegación de Falange en París, y se le encomienda la misión de captar, de atraer a los artistas e intelectuales españoles a las actividades culturales de Falange, ¿no? Cosa que él se pone a hacer de mil amores, digámoslo así, ¿no? Con la misma falta de escrúpulos a las que nos tenía acostumbrado. Y la novela se cierra, esta primera entrega de la novela abarca los años 40 y 41, que podríamos decir que son los años triunfantes de Alemania, los años en los que parece que Alemania va a ganar la guerra, al menos hasta el verano del año 41, que es cuando invaden Rusia, la Unión Soviética, y ahí ya empiezan a surgir sospechas de que tal vez se hayan metido en un berenjenal, ¿no? Uh-huh.
Hay que decir que la novela tiene un atractivo muy grande, porque aparte de entretener, te hace aprender enormemente. Además, hoy en día, que tenemos el móvil al lado, te remite constantemente a otras cosas. Como ocurría con las máscaras del héroe, revela la enorme cultura de Juan Manuel en lo que se refiere a los autores de la primera mitad del siglo XX que conoce de memoria. Los ha leído todos, ha leído sus obras, incluso a los más desconocidos y a los menos interesantes, porque es que en ese sentido ha tenido un interés enciclopédico. Y claro, vamos conociendo un montón de gente o repasando nombres muy famosos, ¿no? Como Gregorio Marañón y Picasso, y nos vamos continuamente al móvil, porque menciona muchos cuadros que uno quiere ver, por ejemplo, o muchos escenarios y muchos personajes cuyas caras uno quiere ver. Y entonces vas aprendiendo muchísimo y te diviertes mucho con eso.
Pues sí, claro, también se trata de eso, ¿no? De dar a conocer a la gente grandes pintores o grandes escritores y otros medianos o mediocres y otros incluso ínfimos, pero no por ello exentos de interés, ¿sabes? Yo, en estos años en París, efectivamente había grandes personalidades de nuestra cultura, empezando por Picasso, nada más y nada menos, ¿no? Pero efectivamente ahí estaba Gregorio Marañón, ahí estaba María Casares, la gran actriz, que llegó a ser la primera actriz del teatro francés.
La hija del presidente de la República,
la hija de Casares Quiroga. En fin, bueno, hay unos personajes conocidísimos y luego hay otros menos conocidos, pues el pintor Viola, por ejemplo, Manuel Viola, que llegó a ser uno de los grandes del expresionismo abstracto, luego en los años 50, ¿no? Pues aquí lo vemos jovencito. Vemos a César González Ruano, un personaje interesantísimo.
Abyecto, según tú.
Bueno, hombre, golfo, diríamos, ¿no? Golfo, un poco canalla. Se le han atribuido cosas durante estos años a Ruano que yo creo que son falsas, ¿eh? Yo creo que son falsas. Eso de que entregaba judíos a los nazis, a mí me parece que no existe ninguna prueba ni ningún indicio de verdad plausible de que eso fuese verdad, ¿no? Yo creo que Ruano se dedicó fundamentalmente a la compraventa de obras de arte y de falsificaciones, ¿no? Pero bueno, todo ese mundo, precisamente, de quien se tienen que mover casi en el delgado filo de lampa, ¿no? Junto con las dificultades de quienes tienen que vivir y para vivir o sobrevivir, pues tienen que hacer cosas que no quieren hacer. Toda la ambigüedad política del momento, claro, porque en esta novela, entre otras cosas, se cuenta cómo la inmensa mayoría de los artistas exiliados en París colaboraron en las actividades culturales de Falange.
Ahí se van a levantar muchas ampollas, porque, por ejemplo, personajes grandes de la cultura española, como Gregorio Marañón, que todos hemos leído con sus biografías históricas fundamentales, ¿no? Esa tradición del médico español, que además es un humanista, se manifiesta aquí como una persona que empieza a hacer la pelota al régimen por conveniencia.
Bueno, yo no hablaría en esos términos. No olvidemos que esta novela está vista desde la óptica de Navales, que lo odia profundamente, porque Navales, que es un falangista que ha estado pegando tiros, pues dice, hombre, ahora llega este y pues es lo que le pasa al hijo primogénito en la parábola del hijo pródigo, ¿no? O sea, yo he estado aquí en tu casa trabajando, ¿no? Y ahora llega este y matas el ternero más cebado, ¿no? Entonces el odio que siente Navales hacia Gregorio Marañón es el odio del falangista hacia un liberal conservador que, sin embargo, pues está haciendo efectivamente méritos, porque Marañón, a mí esto me parece legítimo, él se comprometió con la República, pero no con los crímenes que el bando republicano comete en la Guerra Civil, y él quiere seguir desempeñando sus labores intelectuales en España y quiere seguir teniendo el reconocimiento que había tenido.
Él quiere recuperar la cátedra.
Esto es legítimo, ¿no? Lo que pasa que efectivamente Navales, el narrador, le tiene un odio visceral y brutal, ¿no? Pero yo creo que la figura de Marañón, más allá de que no se ocultan sus movimientos, tampoco se ocultan sus como dicen un determinado Fernando Navas, sus pecadillos de madurez, ¿no? Porque Marañón durante los años de la República escribió cosas, en fin, bueno, pues que están ahí, ¿no? O sea, que fue un defensor de la eugenesia, por ejemplo, pero bueno, Marañón se retractó de esas ideas, ¿no? Y hombre, yo creo que hay un capítulo en la novela en donde Marañón sale muy magnificado, al final de esta primera parte, el Día de la Raza, lo que antes era lo que luego se llamó el Día de la Hispanidad. Día de la Raza, por cierto, es una designación que puso la Segunda República, ¿eh? Porque la palabra raza entonces estaba muy de moda. El Día de la Raza del año 41, Falange le encarga la conferencia estelar a Marañón ante todas las autoridades, todos los gerifaltes nazis, las autoridades fascistas, las autoridades francesas, todos antisemitas profundos, y Marañón en esa conferencia ante 2.000 personas dice que para los españoles la raza es la lengua y que por tanto es español igual una persona de Albacete que un indio de un ranchito boliviano o un moro de Tetuán. Decir eso en el año 41 en un París dominado por los nazis es como decir pues que un judío que habla alemán pertenece a la raza aria, pongamos por caso, ¿no? Y además él reivindica la aportación de los sefarditas a la cultura española. No, lo que de alguna manera en esta novela se percibe es que esa idea de que el propio Marañón la explica, ¿no? Que los bandos en la guerra civil le dice a los franceses, no se crean ustedes que aquí están peleando demócratas contra fascistas, ¿no? En el bando de la República hay demócratas, pero es que también hay revolucionarios que quieren la dictadura del proletariado, etcétera, etcétera. Y en el bando franquista, pues sí, hay algunos fascistas, pero también hay monárquicos, hay monárquicos conservadores juanistas o alfonsinos, hay carlistas, hay conservadores, hay liberales, y Marañón se hace franquista, pero Marañón no renuncia a su ideología de liberal conservador. Yo creo que esto es lo que se percibe en la novela, ¿no?
Luego es un desafío muy grande el que afrontas, de hecho lo adviertes al comienzo, cuando dices que se trata de una absoluta ficción, que incluso, aunque los personajes son todos históricos, te has permitido novelar con ellos, ¿no? Dice, esta es una obra de ficción, incluso los personajes históricos están tratados de forma ficticia. Y es verdad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he descubierto la personalidad de Mateo Hernández, un extraordinario escultor español de Béjar, cuya colección sigue ahora, bueno, ha sido traída a Béjar, aunque es propiedad del Reina Sofía, ¿no? Y que tengo que visitar porque realmente me ha dejado sorprendidísima, ¿no? Y
escultor maravilloso.
Maravilloso.
Escultor animalista, por cierto. La mayor parte de su obra son animales que él tallaba directamente en piedra y además en piedras muy duras. Él trabajaba siempre con piedras muy duras, incluso con diorita, que es la piedra más difícil de tallar, ¿no? Es un escultor magnífico.
Y se hacía enormemente daño, ¿no? Y lo explica muy bien Juan Manuel en ese proceso de lucha con la roca. La cuestión es que para mí ha sido un descubrimiento la obra de Mateo Hernández, y cuando describes una de sus grandes esculturas humanas, la bañista, que ahora también está en Béjar, también es propiedad del Reina Sofía, pues aludes a que se trata de Ana María Sagi.
Bueno, esto es una libertad.
Y ahí, yo digo, me desconcerto un montón. Porque
no, esto
digo...
es una libertad creativa, esto es una libertad cronológica. La bañista es una escultura del año 26, me parece, y yo lo pongo esculpiéndola en el año 40. Esto es una libertad cronológica.
Y era su compañera, en realidad, Fernanda Cartón Millet, que era su compañera, es la que viene ilustrada en La bañista. Yo me he quedado perpleja. Claro, esto de jugar con la realidad y con la historia tiene sus riesgos, ¿no?
Bueno, te diré que las libertades que me he tomado son libertades inofensivas como esta. Son libertades inofensivas como esta, pequeñas libertades cronológicas. Pero he de decir que la novela es muy respetuosa de los hechos históricos, y que incluso algunas historias fuertes que se cuentan en la novela son historias reales, contrastadas. Por ejemplo, pues algunas cosas que se cuentan de Picasso, ¿no? Que quizás sea el personaje
que era un maltratador, que a estas alturas ya lo sabemos.
Sí, no, pero otras cosas. ¿Por qué Picasso, siendo indudablemente el sumo pontífice de lo que los nazis llamaban arte degenerado, por qué Picasso durante los 4 años de ocupación no tuvo ningún problema con los nazis? ¿Por qué? Bueno, pues en la novela se cuenta. Arno Breker, que era el escultor áulico de Hitler, y junto con Albert Speer, el hombre que acompaña a Hitler en su paseo triunfal, ese paseo que se da para ver los monumentos de París, recién caído París, pues Arno Breker le dice a Hitler, mire, Führer, usted persiga el arte degenerado, todo lo que quiera, pero hay dos personas a las que no se les debe tocar, se les debe dejar hacer lo que quieran, porque si las acosamos, la propaganda enemiga va a decir que estamos persiguiendo la creación artística. Y esas dos personas son Cocteau y Picasso. Y Cocteau y Picasso, durante los 4 años de la ocupación alemana, hicieron lo que les dio la gana. No recibieron ningún tipo de nada, ¿no? De advertencia, siquiera. De hecho, a Picasso se le permitió fundir bronce, que era una cosa rigurosamente prohibida porque todo el bronce, naturalmente, se destinaba
a la industria militar,
¿no? Es un hombre que cuando los alemanes llegan a las cajas de blindadas de los bancos, de los sótanos de los bancos, para ramblar todas las joyas, ¿no? Descubren una caja de Picasso y lo que hacen es llevarle el contenido a él, no le tocan nada. Entonces Picasso fue un privilegiado, y Picasso, pues bueno, también se cuenta en la novela, claro que se nos ha vendido como un gran adalid del comunismo, y la realidad es que Picasso fue un señor sin ninguna adscripción ideológica que se hizo comunista, eso sí, cuando los alemanes perdieron la guerra y cuando él se dio cuenta que ser comunista molaba, pero él no tenía ninguna adscripción ideológica. Él, cuando participa con el Guernica en el pabellón de la República, es un hombre que participa por el dinero que le dan y sin saber qué pintar, y son sus amigos los que le dicen: pues hombre, imagínate, un bombardeo es como una corrida en donde el toro pues siembra el caos entre la gente, y lo que pinta es, en el fondo, pues eso, es un toro que siembra el caos entre la gente. Pero bueno, estas cosas que efectivamente son sabidas, para quien quiera saberlas, también es verdad que hay mucha gente que prefiere no saberlas, ¿no?
¿Y en qué medida compartes tú los criterios de Fernando Navales? Porque el protagonista es asqueroso, es un tipo muy envidioso, que efectivamente, bueno, trae un montón de heridas de su vida y de la guerra española, y que decide prosperar fichando a los españoles que hay en París para hacerlos para ponerlos al servicio del franquismo. Pero claro, pone verde a todo el mundo. La imagen que da de Picasso no solamente es abyecta en cuanto que es maltratador, cosa que se sabe históricamente con las mujeres, pero por ejemplo es muy cochino. Les dice que no les da jabón para que ellas huelan mal, que es lo que a él le gusta. ¿Esto, por ejemplo, te lo inventas?
Yo creo que no. La verdad es que la mayor parte de las cosas que he leído de Picasso las he leído en otras biografías sobre Picasso, ¿no? En un momento dado cuento cómo se divierte viendo cómo dos de sus amantes se pelean entre sí. Esto es cierto también. No, la mayor parte de las cosas que digo sobre él, más allá del tratamiento tremendista que pueda poner el tono de la novela, el tono esperpéntico de la novela, son ciertas. No, vamos a ver, yo creo que el autor y sus personajes, en contra de lo que a veces la gente más elemental se piensa, no tienen por qué tener nada que ver, ¿no? Es decir, Camilo José Cela no tiene nada que ver con Pascual Duarte, no se dedicaba a matar a su familia. Nabokov no tiene nada que ver con Humbert, no se dedicaba a seducir niñas, ¿no? Bret Easton Ellis no tiene nada que ver con el American Psycho, el ejecutivo que se dedica, o sea, por supuesto que no, ¿no? ¿Qué tiene de mí Fernando Navales? Pues hombre, Fernando Navales tiene de mí la prosa, la escritura, esa escritura esperpéntica, esa escritura barroca, y si quieres, toda la curiosidad por ese mundo, naturalmente, ese mundo a mí me gusta mucho, ¿no? Ese mundo de los personajes olvidados por la historia, pero naturalmente sus ideas políticas pues tratan de ser las ideas políticas de un falangista acérrimo, y además un hombre marcado por la pasión del resentimiento, ¿no? Que yo creo que es el tema central de la novela. El resentimiento como motor de una vida, ¿no? Pues hombre, yo la verdad es que tengo mis lacras y mis defectos, pero no creo que el resentimiento sea el motor de mi vida.
La verdad es que creo que este es el lenguaje natural de Juan Manuel de Prada en la novela. Luego tiene otros registros en el periodismo, bien conocidos, en los ensayos, pero en la novela creo que estás totalmente a placer. Me gusta más incluso que todas tus novelas previas, y me recuerdan en efecto mucho a Las máscaras del héroe. Creo que por la razón que sea tú te encuentras a tus anchas en este periodo histórico con estos autores y rescatando todo esto.
Sí, yo creo que cada escritor tiene un universo propio, y es indudable que el gusto por los malditos, por los olvidados, por los recodos oscuros de la historia forma parte de mi universo, ¿no? Y es verdad que escribiendo esta novela, bueno, también, Cristina, tenemos ya cierta edad, ¿no? Y uno sabe que que las balas del cargador se van agotando, ¿no? Es decir, un escritor, por mucho que hoy ojalá yo sea muy longevo, ¿no? Pero uno entra en una época de madurez y esa época de madurez, pues sabes que son 10 años, son 20 años a lo sumo, y luego empieza la decadencia. Oye, ojalá mi decadencia empiece cuando tenga 70 años y no 60, ¿no? Pero, o incluso que empiece a los 75 o a los 80, esto ya es más difícil. Pero te das cuenta que estás en tu madurez y que tienes que dar lo mejor de ti. Que tienes que dar lo mejor de ti, que ya no vale con escribir una novelita para pasar el rato, sino que tienes que tratar de dejar algo para la posteridad. Yo creo en la posteridad por muchas razones, ¿no? Porque creo que la razón por la que Dios nos ha encendido esa llamita del arte es precisamente para que nuestras obras perduren, no por la vanidad de la gloria literaria, sino por la posibilidad de que formen parte también de la vida futura, ¿no? Entonces, sí, yo esta novela la he escrito a calzón quitado, me lo he dejado todo, es una novela escrita con una gran entrega. Es una obra escrita a mano, esta es la razón fundamental por la
pero
que...
Pero siempre escribes a mano.
Escribo a mano mis obras de creación, pero no los artículos.
No, pero las novelas siempre las...
Sí.
Pero esta la he escrito, las recoge, digamos, su padre, al que hay que mencionar con especial abnegación, las traduce a lo legible y las pasa a máquina a tu padre.
Sí, mi padre las transcribe, efectivamente. Imagínate transcribir una novela de 1.600 páginas como es esta, ¿no? Porque las otras 800 están esperando publicación, pero están ahí. Entonces, sí, es una novela en la que me lo he dejado todo y por lo tanto he querido poner lo mejor de mí, ¿no? En la escritura, he querido que sea una escritura bella, salvaje, porque la novela es brutal en muchos aspectos, pero he querido poner lo mejor de ella y lo mejor de mí en la escritura, ¿no?
Y luego él es un poco guarrillo, le encanta hablar de gargajos, de zurullos, de culos, de...
Pero,
en fin,
vamos a ver, que no.
La línea de Cela. Y yo, ¿sabes qué pensaba cuando, siempre con una belleza de lenguaje extrema, ¿no? Y con una precisión y aprendiendo un montón de palabras, que es una cosa que me pone de los nervios, que siempre tengo que utilizar el diccionario cuando leo a Prada. ¿A ti no te da vergüenza que tu padre lea determinadas cosas?
No, porque mi padre es un hombre también con una gran formación y él sabe además que eso forma parte de la vida, ¿no? Quiero decir, con esto, pensemos por ejemplo en Quevedo, ¿no? Quevedo yo creo que era mucho más escatológico que yo.
Quevedo y sus culos a mí me ponen de los nervios.
Pues sus culos y sus escupitajos y sus deposiciones, etcétera, ¿no? Pero como te he dicho, la escatología en el sentido excrementicio, no la escatología en el sentido parusíaco, ¿no? Que es una triste confusión en español.
Sí,
estas dos
sí.
palabras se tendrían que escribir de forma distinta, ¿no? Puesto que en griego son palabras distintas. Pero la escatología excrementicia, que nos parece, así nos ponemos relamidos, hoy esto, qué tal. No, la escatología tiene un sentido. La escatología es algo muy propio del barroco y lo que nos está diciendo, recuerda que eres mortal, recuerda de lo que estás hecho, pero al mismo tiempo ríete de ello, no te angusties, ¿eh? Porque hay otra vida. Nuestra vida aquí al final es esto. Y ese recordatorio, que está muy ligado al memento mori, ¿no? Recuerda que has de morir, recuerda que estás hecho de esta porquería. Eso también tiene un sentido moral, ¿no? Y el hecho de reírte de ello, pues también tiene un sentido moral, porque no nos angustiamos, somos esto y lo sabemos. Entonces, hombre, sí, en mi novela de vez en cuando hay alguna broma escatológica o alguna situación escatológica, pero creo que todo tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido humorístico también, porque la novela, hay que decir que creo que es una novela que tiene un tono burlón, de tal manera que las maldades de Navales, pues en el fondo las contemplamos también como algo de un diablillo un poco ridículo que nos hace reír también, ¿no?
Vamos a ver qué dice la crítica de esta magna obra. La editorial subraya en la cubierta que llevábamos mucho tiempo esperando una obra así, es desde luego una obra importante, y Juan Manuel está amparado por una familia estupenda, por su mujer María, por su hija Jimena, por sus padres extraordinarios. Hemos mencionado a su padre, pero no podemos dejar de mencionar a su gran madre, porque a ella viene dedicada esta obra. A mi madre, siempre con 1000 ojos para mí, todos los días y todas las noches de mi vida. Un abrazo muy fuerte a tu madre también.
Sí, bueno, la verdad es que mis padres naturalmente están muy presentes en mi vida. A mi padre le dediqué una obra anterior mía, El derecho a soñar, que tenía 1700 páginas, mi biografía de Ana María Martínez Alli. A mi madre le dedico ahora Mil ojos esconde la noche, quizás mis dos obras más ambiciosas, ¿no?
Desde luego, y donde se ha volcado con muchísimo
ellos
trabajo.
Me dieron a mí el ser, entonces pues hombre, yo les doy a ellos lo mejor de ese ser que ellos formaron, ¿no?
Estoy segura de que los oyentes se lo van a pasar como yo me lo he pasado, estupendamente, y sobre todo aquellos que tengan deseo de aprender van a aprender un montón. Palabras, personajes e historia. Juan Manuel de Prada, Mil ojos esconde la noche. Muchísimas gracias, amigo.
Muchísimas gracias a ti, querida Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Un país vale lo que valen sus medios de comunicación.
El poder siempre llama, señala, presiona.
Pero las amenazas actuales nada tienen que ver con cualquier tiempo pasado.
Buscan que no te contemos lo que otros callan.
En COPE somos conscientes de ello y trabajamos cada día por la verdad.
Queremos ayudarte a entender lo que pasa a tu alrededor.
Queremos construir una sociedad más libre y mejor informada, alejada de manipulaciones.
Por eso, ahora más que nunca, te damos las gracias por escucharnos.
Por confiar en nuestra forma de hacer radio.
COPE, estar informado.
Descubre El juglar de Antonio Pérez Henares, una fascinante novela histórica sobre tres generaciones de juglares que dieron vida a una gran epopeya de nuestra literatura, El cantar del mío Cid. Aventuras, amores, traiciones, reinas, juglaresas, halconeras y viajes en una España medieval más luminosa de la que nos contaron. El juglar de Antonio Pérez Henares, la novela que no te puedes perder.
Buenos días, perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre El juglar de Antonio Pérez Henares, una fascinante novela histórica sobre tres generaciones de juglares que dieron vida a una gran epopeya de nuestra literatura, El cantar del mío Cid. Aventuras, amores, traiciones, reinas, juglaresas, halconeras y viajes en una España medieval más luminosa de la que nos contaron. El juglar de Antonio Pérez Henares, la novela que no te puedes perder.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Miguel, sus padres se casaron de penalti. Su primera palabra fue contraataque. Su contraseña de wifi es
442.
Su vida es fútbol, fútbol, fútbol. Pasa una teca y le deja fuera de juego.
Hay un antes y un después de cruzarse con una teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Sí, sí, sí.
0,0640.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alternativo. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Y hoy en COPE te estamos contando que uno de cada dos españoles ha denunciado haber sufrido una estafa o un intento de estafa en el último año. Estos hackers utilizan sistemas cada vez más sofisticados para engañar a los usuarios.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pues es lo que he desayunado esta mañana. Avena con céspri. Lo hago muchos fines de semana. Es que esto de los kiwis céspri es una buena recomendación.
Normal, claro, es lo que pasa. Te comes el mundo entero porque eliges algo sano de buena mañana y es que más sano y fresco que un kiwi céspri, pues poca cosa, Cristina.
Sano, fresco y buenísimo, kiwis céspri. Come sano, come fresco. Puro efecto fin.
Céspri.
Literatura a la música, Marcote, ponte moño.
Estoy muy danzarín, me gusta esta canción. La descubrí todavía en Empire of the Sun, Music on the Radio, me flipa, es muy danzona. Muy de
¿Y estos quiénes son?
Empire of the Sun.
Oye, estoy viendo que son como dos tiones enormes, ¿no? ¿Quién es más alto, Juan Manuel o Marcote? ¿O Marcote o Juan Manuel?
No sé, no nos hemos puesto...
Nos han puesto a la par.
Pero no, son no dos decir. Grandes ejemplares.
Somos muy grandes. Grandes becerros, ibas a decir, ¿no?
Armarios empotrados.
Grandes becerros, ibas a decir.
Sí, también. Sois dos grandes becerros, ciertamente.
Bueno, Cris, que hoy es el Día Mundial del Médico de Familia.
Anda.
Claro, el Día Mundial del... Bueno, antes era médico de cabecera, se sigue llamando así, ¿no?
Yo lo llamo así, a mí me gusta.
Yo también. Sí.
Que es el que está en el centro de salud, el que tú bueno, que estás empadronado en un sitio y tú vas al tu centro de salud y es el que te atiende por si tienes alguna parte.
Lo de cabecera es precioso porque realmente lo que indica es la cercanía, ¿no? Con la familia y con la persona.
Mi amigo José, que es médico de cabecera, médico de familia, y de los mejores, porque el otro día es... Aparte de ser médico de familia, es gogo. Bueno, es gogo.
¿Cómo que es gogo?
No, viene a mi sesión.
Espérate,
no,
que escucha, es todo.
Un momento, viene a mis sesiones cuando pincho en algún garito y baila encima de la tarima porque le gusta bailar y le gusta la música pincho. Y bien. El otro día, al lado suyo, se desplomó un señor que estaba un poco más, y le atendió allí inmediatamente. Bueno. No sé si le salvó la vida, pero le quitó un susto.
Qué encima. Bonito.
Y hay que valorarlo. Y entonces he pensado, médico de familia. Y he pensado, ¿en qué? Cuando dices médico de familia, ¿en qué piensas?
La serie.
Piensas en médico de familia y se te viene a la cabeza esta sintonía, esa gran serie de Emilia Aragón, ¿no?
Que ayer estuvo...
Lidia Bosch. Que estuvo ayer, Lidia Bosch. Esa gran... Y entonces pensé, ¿por qué no hablamos...?
Estuvieron ayer Emilio y el hijo de Gaby, Rodrigo, y la Mónica. Hija de Fofito, Mónica.
Que tiene un espectáculo ahora, ¿no?
Sí, en Madrid. Y además, recuperadlo en internet porque fue delicioso el rato que pasamos con ellos.
Pues eso, grandes series de la televisión nuestra, que está ahora está de moda las plataformas y las series nuevas, pues aquí hemos tenido series muy buenas. Médico de Familia, que fue número uno de audiencia, era los martes, ¿no? La ponían los martes, todos estábamos ahí pendientes.
No recuerdo, pero nos reuníamos. Yo recuerdo que no, mi hermana y yo nos reuníamos en el salón todos los días y pedíamos algo de cena o algo, hacíamos algo especial para ver la serie.
¿Qué años duró la serie?
Pues porque estuvo bastante. Nueve temporadas fueron.
¿Y cuándo empezó?
Y empezó en el año 90 y algo. Espera, que lo tengo por aquí apuntado. Es que en el año 95 y acabó en el 99. Fueron no seis temporadas. Seis.
Yo estaba viajando muchísimo fuera por razón del trabajo. Y no la vi por ese motivo.
Yo era muy pequeña, pero la recuerdo perfectamente.
Fue un pelotazo gordísimo.
Perfectamente.
Y... ¿Pero qué hablamos hoy? ¿De música de series?
De música de series. Y si hablamos de pelotazo... Yo, el primero que recuerdo así mainstream, cuando empezaron las privadas allá por el año 90, unos años más tarde, empezó Farmacia de Guardia. Esa fue, era los jueves. Y esta sí que yo creo que todavía tiene el récord de audiencia. El 50% de gente que estaba viendo la tele estaba viendo Farmacia de Guardia los jueves por la noche.
¡Qué fuerte!
¡Fíjate!
Un disparate. Que claro, solo habría tres o cuatro cadenas, no, no había más.
Era la 1, la 2,
la 3 y la 5.
No, la 3, no. Antena 3, Telecinco.
Bueno, Antena 3 y la 3.
Y igual el alguna autonómica.
El Canal Plus, que se veía así.
Igual alguna autonómica por ahí.
Y Telemadrid, no había más.
Para adentro, Romerales, para, ¿no?
Sí, sí, era una farmacia. Buenísima. De guardia, que ahora ya no existe la farmacia, porque hay farmacias de 24 horas. La farmacia de guardias que se iban. Bueno, sí, a lo
sí
mejor
que sigan, existen.
Van rotando, ¿no?
Que tú eres muy sí madrileño, pero lo que viene siendo no en más allá de Madrid, hay farmacias de guardia.
¿Y en provincias cómo es? ¿Por provincias o por zonas?
En los
por
pueblos es hay un pueblo de cabecera, claro, que está, hombre, de guardia y tienen que ir los de alrededor al pueblo. Sí. Y en las provincias también, o sea, en las ciudades, por ejemplo. Claro.
Yo recuerdo en Burgos que mirabas la lista. ¿Cuáles son las farmacias de guardia que están este, fíjate, fin de semana?
Es que todavía soy un cateto está de capital. Que mira, podemos acuñar el
pues
término.
Sí,
cateto de capital. Bueno, y eso, y en una farmacia, pues de las antiguas, la portada, o sea, la fachada de la farmacia, estaba basada en una farmacia real que estaba en la calle Alcalá. No sé si sigue en la calle Alcalá, cerca de.
Se le ve el entusiasmo. Es niño de farmacia de guardia.
Hombre, es que yo estaba ahí pendiente. Y aparte, esta, era Concha Cuetos, que era la farmacéutica, y Carlos sí Larrañaga, que era su marido, bueno, su exmarido.
Sí.
Que ojo, que yo estaba bicheando y ya estuvieron casados en otra serie de mucho éxito española de los años 80.
¿Sí?
Bueno, esto de Chanquete es un clásico y fijaos que la música se parece.
Claro, no, bueno, la anterior era
cling,
de
cling, cling, clon, clon, clon,
no, hombre, no, la anterior era de un tipo que lo tengo por aquí, que estuvo en uno de los grupos cañeri. ¿Te acuerdas de la canción de Groenlandia, Los Zombies?
Sí.
Pues el compositor de Farmacia de Guardia, Bernardo Bonetti, era de Los Zombies, era de ese grupo, de Groenlandia. Y esta es de Carmelo Bernaola, pero es muy
sí
parecida.
Sí, pero son parecidas.
Claro, son sintonías que se te quedan en la. Porque claro, ¿quién en los? Vosotros, que sea, vosotros no llegaste
no,
a eso, ¿no?
¿No? O sea,
tú sí.
¿A Verano
Azul?
Sí.
¿A Verano Azul sí?
En las reposiciones sí.
Ah, pero en la original no.
No.
Un serión brutal que se ha rodado en Nerja, un grupo de amigos, las bicicletas de la cabecera, todo el mundo se acuerda.
Sí, eso
brutalísimo.
Sí.
Y son músicas, por ejemplo. La siguiente, seguro si la pongo os evoca directamente a la serie, ya ves. Cuéntame,
tú que has vivido. Lo que ha sido esta serie.
Fíjate.
El despertar de un tiempo que nos cambió.
Es que era de las primeras veces que se historiaban los años 60 y 70, parece mentira, ¿eh? Uh-huh. Pero a partir de entonces han surgido muchas novelas, muchas obras. ¿Y cómo nos sorprendió?
Y la serie ha pasado por encima de la canción, porque es una canción de Fórmula Quinta de los 60, y la acuñó la serie como banda sonora, que la han interpretado varios artistas, y ahora tú escuchas esta canción y te evoca directamente a la serie, que han sido tropecientas temporadas, no sé,
por
muchísimas.
Por lo menos 20 años.
Un éxito extraordinario.
Ha sido 22
años. Incluso ha entrado en el acervo habitual. Ahora decimos muebles cuéntame, salones cuéntame,
total, es verdad.
Yo la seguí un poco al principio, pero iba un poco historiando la historia de España, y luego continuó al final, o al final ya era un poco independiente. Yo al final no acabé de verla.
Yo
no
que vi la primera temporada y yo tampoco ya la he seguido, pero
yo
bueno,
también me desconcentré.
Al final no
la
he seguido.
Bueno,
fíjate,
estamos hablando de sintonías de series míticas españolas nuestras, y si pongo la siguiente seguro que la gente sabe de cuál.
Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. Uno más uno son siete.
Estamos hablando de Los Serrano.
La mejor serie de la historia con diferencia. O sea, la mejor.
¿Pero por qué la mejor?
Porque era una familia súper divertido, de risa.
Una pareja,
o sea,
que se casan y cada uno tiene tres hijos. Uno, sí. El padre tres hijos y la madre tres hijas, ¿no?
Dos.
¿Dos?
Dos hijas.
¿Seguro?
Sí, vale. Tete y Eva. O sea, de hecho, te puedo contar la serie. Sí que la veo, mira, yo cada vez que, ahora que la han puesto en plataformas, la empecé a ver, la terminé. La he vuelto a empezar a ver, la he vuelto a terminar.
Ay, y así, esto es vicio.
No, porque me entretiene muchísimo. Es
pero
que me río mucho.
Y al final, la gente habla siempre del final.
El final
que es un sueño de Resines, ¿no? Es un poco. Ahí la remataron un poco mal,
sí,
¿no?
Sí.
Ahí
bueno,
lo hicieron con prisas.
Pero es que increíble el vínculo que con las series hace cada persona y con cada una específicamente, ¿eh? Yo es que he de confesar que mi gran serie era La Casa de la Pradera, que nos lleva a la prehistoria integral.
Sí, pero esa no tenía una sintonía no española. Por ejemplo, otra serie muy española que triunfó muchísimo, que yo no la vi en su momento y la estoy viendo ahora en plataformas, porque muchas de estas series españolas también las recuperan las plataformas y las podemos ver ahora. Era la de Los hombres de Paco.
Primero verde un bloque 3, rojizo. Hay sirenas que no saben nadar.
El tema este de Pink Noise, que todavía se sigue pinchando los garitos y sigue funcionando de miedo, y que Pink Noise están ahora de gira, están rememorando un aniversario, están por ahí, la siguen tocando y funciona muy bien. Los hombres de Paco es una serie policíaca, pero con su toque de drama y su toque de comedia, también de mola esa, ¿no?
La segunda mejor sí. de la historia.
¿Cómo le estoy dando en el bebé a Laura hoy, eh?
A ver, es que esta también te partías. O sea, tenía, es muy buena.
Tenía personajes muy buenos. Sí, o sea, sí, sí. Paco Tous era muy bueno. Y Hugo, bueno, y vos,
Hugo Silva.
Claro, ya estoy viendo por dónde vas tú, si es que es normal.
Y Mario Casas también salió.
Y Mario Casas también, no, hombre, ¿verdad? Claro. ¿Cómo te va a ti el...
No, bueno, no, en fin. Que está muy bien la serie, hombre.
Y luego las series estas, bueno, juveniles de colegios, por ejemplo, Compañeros.
No te fallaré, somos compañeros, siempre estaré aquí.
El colegio con esta no la viste, esta no, te pilló un poco ya contra.
Era muy pequeña.
Era pequeña.
Sí. Muy pequeña.
A mí
yo
sí,
en
me
esta,
pilló.
En esta variante ya me incorporó con mis hijos.
Claro, esa es
yo,
la
por ejemplo,
de tus
veía
hijos.
Con mis hijas física y química.
Claro, física y química.
Ya es diferente la música.
Sí, era más picante. Estos son los despistados. Era más como más picantona esta.
Picantona, esto era sexo subido. Bueno, yo la veía con ellas porque como sabía que la veían, digo, en vez de hacer que se vayan a casa de sus amigas y tal, yo me siento con ellas y hacemos aquí una crítica constructiva. Mira, nos tirábamos por el suelo. Yo creo que la más estricta educación sexual se la he dado a mis hijas viendo física y química. Porque aquello era inenarrable. Y al final se reían conmigo y reconocían que era disparatado.
Hicieron un revival hace poco, que se juntaron los actores, pues Andrea Duro, esta cómo se llama, Úrsula Corberó, que salía también, Ana Milán, sí. que salía, se juntaron.
Bueno, yo no sé cómo quedaron los chicos que la vieron sin padres, pero en nuestro caso nos lo pasamos en grande.
Lo que te decía, Compañeros, trataban un poco los mismos temas, Compañeros física y química, Compañeros era un poco más blanca, un poco más light, y esta era heavy metal.
No, heavy metal, que los profesores se liaban con los alumnos.
Y se arrimaba
bueno,
todo el mundo con todo el mundo.
Bueno, bueno, una obsesión, pero yo no me reía mucho porque llega un momento que ya te lo tomas, pues eso, como...
Yo esta no la seguía, a mí me pilló mayor esta.
La que voy a poner de última, seguro que la seguías, pues tiene pinta de que te gusta. Esta, sí, ¿la tercera mejor serie esta? ¿Menudo es mi padre? No. ¿El Fari? ¿No la viste?
No.
Pues un poco el Fari, que contaba un poco, estaba basado un poco en su historia, era taxista, porque el Fari, recordemos que era taxista
era
en un principio.
Grande. El Fari era muy grande.
Y es una serie que congregaba a millones de personas. También la ponían los jueves en Antena 3, yo creo, y no, era pues brutalísima. Esta no. Y esta, la sintonía es brutal. Así es que el Fari, cualquier canción del Fari, aunque esta que es un poco más tranquila, te pone, te remueve por dentro.
Que sí, que tenía muchísimo embrujo este caballero, y hay quien se ríe de él, pero lo cierto es que ha sido un grande del espectáculo,
sí,
y de
sí,
la
sí.
canción.
Respeto absoluto por el Fari, vamos.
Y al final, cumplo mi jornada y vuelvo al hogar.
A ver, Diego, déjame Lola, que le voy a echar
mira,
un ojo.
Mira, pues esta música podían haber puesto en La elegante boda. Estoy con la portada de Lola, de Carmen Ballesteros Botín y Juan Diego García. Y tú dices, ¿quiénes son? Pues fíjate, es la hija de...
Severiano
Ballesteros. Qué cosas, ¿eh? Cómo ha pasado el tiempo.
Invitados guapo. De lujo, como Paloma Cuevas.
Madre mía, qué pamelón. De 3 pisos de altura. Guapísima, ¿eh?
Yo lo digo siempre, ¿por qué no invitan estas cosas a mí? Si yo luego soy mi comedia. O para pinchar. Chas.
O a la casa
sí,
de Lola.
Okay.
A la casa de Lola, que le fascina tanto a Diego.
La choza, la choza.
Mi perro llevaba pajarita blanca.
¿En serio?
Míralo. Ay, míralo.
Ay, que me parto.
Que sí,
qué
que
bonito,
sí.
Sí, sí.
A mí la casa de esta.
Seguro que llevo
no
los
me ha terminado de convencer. Lo
es
primero,
Dubai.
Bueno, lo primero por el lugar, el Dubai, porque tiene que hacer un calor que.
Recargada,
bueno,
ni
no el Sahara en agosto.
No sabes dónde mirar.
Mucho color, ¿no?
Y luego hay una cosa que me ha llamado la atención: la cocina es preciosa. Pero tiene los electrodomésticos, yo al principio digo, tiene los electrodomésticos escondidos, pero es que luego leo un titular que dice, en el centro de mi sala de estar tengo una cocina diseñada sin electrodomésticos.
Pero eso no es real.
¿Cómo es una cocina sin?
Pero porque dice que prioriza el impacto visual y la socialización sobre la funcionalidad.
¿Y cómo cocina esta señora?
Pues no sé, yo cuando hago las lentejas esto no me sirve.
Mira,
luego
Laura,
tiene un gato que sale con un gato que no consigo discriminar si es un peluche o es un gato real.
Es un gato.
Es un gato real, hombre.
Pero, yo creo que está de muestra.
Pero está tieso. Preciosa el recorrido de en Estados Unidos de la inauguración de la exposición Bellas Durmientes, porque salen todas las grandes del cine con unos vestidos que parecen de época. Penélope Cruz toda de encaje, con un miriñaque enorme, Elsa Pataky, Rosalía, Shakira, todas con unos vestidones que necesitan 5 escalones para poderse desenvolver en tanta tela que llevan. Precioso.
Mamma mía.
Qué barbaridad. Muy bonito. Está Nicole Kidman, que va en blanco y negro, también guapísima. En fin, todas las grandes.
Rosalía con unos, también.
Rosalía.
Hay una sola un poco rara, que es esta que va en bragas. Una, a ver, no sé quién es. Pero sí, esta.
Kim Kardashian, ¿no?
Ah, con las transparencias.
Oye, la exclusiva, que Lara Álvarez tiene nueva ilusión.
No, churri.
Ay, esto parece? Me encanta, esto lo de la ilusión, me gusta mucho.
Lo de ilusión tiene nombre, ¿no?
Harry y Meghan en su viaje a Nigeria, efectivamente, que creo que llevaban un séquito de ayudantes como si se tratase de la reina de Inglaterra, y ella con todos sus modelos.
Pues todo esto está en el Hola, que hay que ir al kiosco.
¡Qué fotones! ¡Madre mía! Siempre,
Antonio siempre. Banderas, la Preisler, no falta detalle. Nos vamos a las noticias. Seguimos enseguida con la tertulia de chicas.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aceitic.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros
ya somos voluntarios.
Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo, el de la revolución tecnológica online, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Carmen Sevilla y Arturo Fernández.
Casándolos tú y yo, se acaban todos los pleitos.
Dos grandes de nuestro cine, juntos en la tarde del domingo. Camino del Rocío.
Hoy te voy a partir. ¿Qué haces?
Y el relicario.
Me enamoré de ti desde el primer momento.
No sería al ver el retrato del relicario.
El domingo a las 3:45 de la tarde. Viva el cine español en 13.
¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Ver condiciones en auto-evo.es. Oferta válida hasta el 30 de junio.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas.
porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
¿Qué son las 12, las 11 en Canarias?